Hola, bienvenidos a esta exploración de hoy. Tenemos un material bastante interesante, un extracto de un sermón. Se llama Lo que implica morir conforme a la fe.
Hola, sí, un tema profundo, sin duda.
Y bueno, para que sepan, este análisis viene de una predicación del pastor Diego Terreyes. Fue dada, fíjense, el domingo 7 de septiembre de 2025, allá en Mérida, Yucatán, en la iglesia presbiteriana Peniel.
Ajá, y parece que es parte de una serie, ¿no? Algo de Vivieron por la Fe. Este sería el primero.
Exacto, el primero de la serie. Y el texto clave, el que vamos a estar viendo, es Hebreos 11, versículos 13 al 16.
Ese pasaje tan conocido sobre la fe.
Sí, y la frase central que rescata el sermón es esta. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Uf, esa frase tiene mucha carga. Mirándolo de lejos.
Muchísima. Así que bueno, la idea principal que vamos a desglosar hoy es justamente eso. ¿Qué implicaciones eternas tiene el morir conforme a la fe, según lo que expone este sermón? Esa es nuestra tarea hoy, meternos a fondo en esas implicaciones. ¿Lista?
Lista. Vamos a ver qué nos dice.
Ok. La primera implicación que se menciona es, la meta de la fe no está en esta vida, sino en la venidera. Esto como que cambia la perspectiva de inmediato, ¿no?
Totalmente. Es un punto de partida fuerte. Lo que se argumenta aquí es que los famosos héroes de la fe de Hebreos 11, gente como Abel, Enoc, Noé, Abraham, bueno, ellos terminaron su vida sin ver cumplida la promesa más grande que esperaban.
¿Y cuál sería esa promesa principal?
Pues, según la interpretación del sermón, se refiere específicamente a la venida de Jesús. Ese descendiente prometido desde Génesis, ¿sabes? El que vencería a la serpiente antigua, esa figura del mal. Ellos murieron esperando eso.
Entiendo. O sea, su papel era más bien de creer en algo futuro, de esperar.
Exactamente. Su chamba, digamos, su acto de fe en vida, era aferrarse a esa promesa que todavía no se cumplía. Por eso la frase, mirándola de lejos.
Ya.
Y esto lleva a la conclusión del sermón. Que la fe, vista así, no es principalmente para obtener cosas aquí y ahora. Beneficios materiales, salud perfecta, todo eso.
Aunque a veces sí pasa, ¿no? El sermón lo dice.
Sí, claro. El sermón reconoce que a veces Dios da bendiciones terrenales, sanidad, provisión, no lo niega. Pero el propósito central, el mero mole de la fe, es otro.
¿Cuál sería entonces?
¿Es aferrarse a Jesucristo? De hecho, se cita otro pasaje, Hebreos 12, versículos 1 y 2, que dice que hay que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
El iniciador y el que la lleva a su fin.
Ándele. Y para los creyentes de hoy, esto significa vivir esperando el regreso de Cristo. También, en cierto modo, mirándolo de lejos.
Ok.
Así que los beneficios completos, la recompensa total de esa fe, no son para esta vida, son eternos. Esa es la idea fuerte.
Queda claro. La meta está en el futuro, en la eternidad. Ahora, la segunda implicación, que el plazo de la vivencia de la fe debe ser de por vida.
¿Esto ya habla de duración? ¿De aguante?
Exacto. Ya no es el qué, sino el cuánto tiempo.
Y sí, suena un compromiso, total, sin fecha de caducidad.
¿Y cómo se sostiene eso en el texto?
Pues con la frase inicial. Conforme a la fe murieron todos estos. Se interpreta como que perseveraron hasta el final. No es cosa de tener fe un ratito y luego dejarla.
¿O de aparentar nada más?
Exacto. Ni de fingir. Para morir conforme a la fe, según este sermón, necesitas constancia. Toda la vida. Es un maratón, no un sprint.
Y me imagino que use ejemplos para esto.
Sí, claro. Menciona a Moisés. Recuerda que él, bueno, no entró a la tierra prometida por un error, una desobediencia.
Ajá, ¿eso se cuenta en la Biblia?
Pero aún así se le considera alguien que se mantuvo fiel hasta que murió. Y aquí el sermón hace algo interesante. Usa su aparición siglos después, en la transfiguración, junto a Jesús.
¿Como prueba?
Pues sí, como una especie de evidencia de que sí recibió su recompensa eterna. ¿Por qué? Porque vivió y murió conforme a la fe. Siempre esperando a ese prometido de Génesis 3.15.
O sea que, aunque falló en algo, su perseverancia final fue lo que contó para considerarlo muerto conforme a la fe.
Esa es la lectura que se propone. Y para que amarre más, pone un contraste.
A ver.
Menciona 1 Corintios 10, donde Pablo habla de los israelitas en el desierto. Muchos salieron de Egipto, vieron milagros, pero murieron antes de llegar.
¿Por qué? ¿Qué dice Pablo?
Pues Pablo lista varias razones: idolatría, inmoralidad, tentar a Dios, quejarse de todo, murmurar. Incluso dice que en un día cayeron 23.000.
¡Wow! ¿Y entonces la conclusión sobre ellos es?
Que ellos, aunque empezaron bien, aunque fueron parte del pueblo fiel por un tiempo, no murieron conforme a la fe. Su final en el desierto fue por no perseverar.
Entendido.
Esto subraya, pues, que la perseverancia es clave. No es opcional, según esta visión. No basta empezar, hay que terminar la carrera.
Ok, meta futura, perseverancia de por vida. Y ahora viene la tercera implicación, que me parece muy, muy del interior. Que la fe genera hasta el último momento de la vida el anhelo por lo celestial. Esto ya habla de deseos, de lo que uno quiere en el fondo.
Exacto. Pasamos de la acción, que es perseverar, al corazón, al anhelo. Y el mismo texto de Hebreos 11 lo dice, ¿no? Versículos 13 al 16. Confesaban ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
¿Qué significa eso exactamente?
Que no se sentían de aquí.
Pues sí, que sentían que este mundo no era su verdadero hogar. Y no solo eso, dice que buscaban activamente una patria mejor, esto es, celestial.
Pero a ver, ahí tengo una duda. Porque Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de una tierra física, Canaán, y sus descendientes la querían muchísimo. ¿Cómo encaja eso? Buena pregunta. El sermón sí toca ese punto. Reconoce que sí, hubo promesas terrenales. Abraham recibió la promesa de Canaán, y los israelitas en el desierto, claro que anhelaban llegar a esa tierra, y poseerla no era malo en sí.
Ok.
Pero el argumento es que el anhelo más profundo, el que venía realmente de la fe en la promesa mayor de Dios, iba más allá de lo terrenal. Su verdadera patria deseada era la celestial.
Entiendo. Era un deseo que trascendía lo físico.
Ajá. Y esta idea, según el sermón, aplicaba tanto a los patriarcas como a los israelitas en Egipto o en el desierto. Aunque buscaran una tierra, la fe verdadera les hacía sentirse extranjeros aquí, apuntando a algo más alto.
Entonces, la fe misma produce ese deseo por lo eterno. Es algo natural de la fe.
Eso es lo que afirma el sermón, que la fe auténtica por naturaleza genera ese anhelo por lo celestial y lo pone por encima de lo terrenal. Para apoyar esto, conecta con Colosenses 3.
¿Qué dice Colosenses?
Dice: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Insiste en que lo celestial, donde está Cristo, lo prometido, es superior. Las cosas de la tierra tienen su valor, sí, pero el enfoque debe estar arriba.
¿Incluso mencionaste algo de distinguir entre jerusalenes?
Ah, sí, brevemente. El sermón diferencia la Jerusalén terrenal, la histórica, de la nueva Jerusalén del Apocalipsis, que es celestial. Es para reforzar que el destino final y el anhelo principal deben ser celestiales, no solo una versión mejorada de lo terrenal.
Muy bien. Meta futura, perseverancia, anhelo celestial. Y llegamos a la cuarta implicación, que hasta que uno muere se llega a conocer todo lo eterno que Dios tiene preparado para los suyos. Esto suena a que hay cosas que solo se entienden o se reciben después de morir.
Correcto. El punto clave es preparado. Dios tiene cosas preparadas para la eternidad, pero solo las conoces y disfrutas plenamente después de morir, si moriste conforme a la fe.
¿Y qué cosas son esas que están preparadas?
El sermón lo ve desde dos lados. Por uno, menciona algo preparado para juicio. Cita Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto se aplica, en el sermón, a quienes no vivieron en fe.
Ok. Pero el énfasis está en lo bueno, ¿no? Lo preparado para los creyentes.
Definitivamente. El argumento principal es que Dios ha estado preparando cosas buenas desde siempre para los suyos. Primero, lo más importante, preparó un Salvador, a Jesús. Él es el cumplimiento de Génesis 3:15.
Y la vida eterna viene por creer en Él.
Exacto. Se cita Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna es, en sí, algo preparado por Dios, accesible por la fe en el Salvador preparado.
¿Qué más preparó?
Preparó un lugar. Se va hasta Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, interpretando los cielos como ese espacio preparado para los redimidos.
Y el texto de Hebreos que estamos viendo también habla de algo preparado.
Sí, justo al final, Hebreos 11:16 dice que Dios les ha preparado una ciudad a los que murieron en fe. Y esa ciudad se identifica con la Nueva Jerusalén que mencionamos.
Una ciudad celestial preparada.
Ajá. Y además, se cita la promesa de Jesús en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Incluso se menciona un himno famoso que habla de una mansión en la gloria. Recoge esa idea de moradas preparadas.
Entiendo. Entonces, todo esto, Salvador, cielo, ciudad, moradas, solo se experimenta a fondo después de morir en fe.
Esa es la conclusión. El acceso total, el conocimiento pleno y el disfrute de todo lo que Dios preparó es la meta final que se alcanza al cruzar la muerte conforme a la fe. Es como destapar el regalo completo después de haberlo esperado tanto tiempo.
Ok, creo que hemos cubierto las cuatro implicaciones que presenta el sermón. Si quisiéramos resumir, ¿cuál sería el mensaje central de todo esto sobre morir conforme a la fe?
Yo diría que el núcleo es este. La fe, como la ve este sermón, tiene un propósito que va mucho más allá de esta vida. Su función principal es conectarte con Jesucristo y reorientar toda tu vida, tus metas, tu aguante, tus deseos, tu destino final hacia lo celestial.
Poner la mira en lo eterno.
Exacto. Y considerar ese destino eterno como algo mucho más valioso que cualquier cosa temporal, sea buena o mala, de este mundo.
Y con ese día central, ¿qué se supone que haga la gente? ¿Cuál es la aplicación práctica?
Pues la exhortación que se deriva es: usa tu fe para eso. Prioriza conocer a Jesús, cultiva ese deseo por las bendiciones espirituales y eternas.
¿Incluso por encima de cosas importantes como la salud o el bienestar material?
Según la lógica del sermón, sí. Poner esas prioridades celestiales por encima de las preocupaciones terrenales, aunque sean legítimas. La idea es pedirle a Dios que te ayude a desear más lo de arriba que lo de aquí.
Porque eso es lo que te colocaría, digamos, en el grupo de los que...
De los que murieron conforme a la fe. Exacto. Con todas las consecuencias eternas positivas que, según esta interpretación, eso trae consigo.
Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de este análisis específico del sermón, uno se pregunta inevitablemente, ¿dónde tengo puestas mis esperanzas de verdad? ¿Qué es lo que anhelo en el fondo, en mi día a día?
Sí.
¿Resuena hoy esa idea de sentirse extranjero y peregrino? ¿O estamos totalmente enfocados en lo terrenal, en los problemas y metas de este mundo? Es algo, pues, para reflexionar cada quien, ¿no? Independientemente de las creencias personales.
Definitivamente. Una pregunta que queda en el aire.